Bueno, hermanas, es un gusto estar con ustedes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da por medio de ustedes y este ministerio de poder exponer la Escritura. Quisiera invitarlas a que tomen sus Biblias. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2. Y bueno, aunque ya pasó una semana, felicidades a todas las madres. Como decía alguien, hay algo que todos tienen. Además de deudas, es las madres. Todos tenemos una madre. Así que felicidades en su día. Mi nombre es Matías, yo tengo 29 años, soy chileno, así que si a veces hablo rápido, si no se me entiende, está bien, ustedes me avisan y yo le bajo. Estoy estudiando en el seminario y también sirviendo aquí en Grace Community Church, específicamente para el Ministerio Hispano en el video y en el sonido, como podrán ver. Y bueno, quisiera compartirles hoy en Tito 2, 11 al 14, la gracia de Dios para cada madre. Vamos a estar viendo ese título. La gracia de Dios para cada madre. Quisiera comenzar preguntándoles cuántas de ustedes conoce a Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Muchas de ustedes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuántas de ustedes, levanten su mano, también conocen a la mamá de Charles Spurgeon? ¿No? ¿Y sí, la hermana aquí? ¿Cómo se llamaba? Ah, bueno, está bien, sí. Pero has escuchado de ella. Sí. Bueno, no se preocupen, yo tampoco conocía a la mamá de Charles Spurgeon, principalmente conocía, por supuesto, al predicador. Charles Spurgeon es conocido en todo el mundo. Se dice que cuando murió, más de 60.000 personas marcharon hacia el féretro. Y de hecho también las personas que quisieron visitar ahí mientras pasaba el féretro eran más de 100.000. Y las personas hasta el día de hoy, de hecho, visitan su tumba, se acercan a ella con respeto, con reverencia, por cómo el Señor lo usó. Y sus libros y sus sermones también son muy conocidos y siguen leyéndose en la actualidad. Él llegó a ser llamado el príncipe de los predicadores, pero antes de ser el príncipe de los predicadores, ¿qué fue? Él era hijo, ¿verdad? El nombre de su madre, aquí está por si le quieren anotar y le vuelven a preguntar en otro momento, era Eliza Spurgeon. Eliza con Z, con Z. Eliza Spurgeon. Y ella lo cargó en sus brazos, fue su primera instructora y al parecer fue la mejor. Spurgeon, de hecho, dijo: me es imposible hablar de cuánto le debo a las palabras solemnes de mi buena madre. El padre de Spurgeon, por su parte, John Spurgeon, era pastor independiente y también tenía un empleo secular administrativo durante la semana. Estas dos actividades tomaban mucho tiempo de él, por lo tanto, la crianza de los hijos era una responsabilidad principalmente de Eliza, de la madre de Spurgeon, esposa de John Spurgeon. Ella llegó a tener 17 hijos, aunque 9 de ellos murieron cuando eran bebés. Charles Spurgeon vivió unos años con sus abuelos mientras su madre lidiaba con un embarazo difícil. Y cuando volvió a casa a la edad aproximada de 5 años, ahí comenzó su educación. Y dice Spurgeon que durante ese tiempo su madre se convirtió en su principal influencia espiritual. El padre, John Spurgeon, como supondrán, en ocasiones se sentía culpable porque el ministerio y el trabajo no le permitía poder estar presente en la crianza de sus hijos y lo mantenía muy ocupado. Y por lo tanto, toda la responsabilidad estaba en Eliza y eso en ocasiones lo hacía sentir culpable. Pero a pesar de esto, él experimentó algo que le dio mucha seguridad de que sus hijos estaban en buenas manos. Un día dice que terminó antes las labores ministeriales, se fue a casa temprano y dice lo siguiente: abrí la puerta y me sorprendí de que ninguno de los niños estuviera en la sala. Subí silenciosamente a las habitaciones y escuché la voz de mi esposa. Estaba orando con los niños. La escuché orar por cada uno por nombre. Llegó a Charles, lloró especialmente por él. ¿Por qué? Porque era de espíritu altanero y temperamento desafiante. Escuché hasta que terminó la oración y me fui pensando: Señor, voy a continuar con tu obra. Los niños están bien cuidados. Poco tiempo después de su conversión, Charles Spurgeon escribió una carta a su madre expresándole gratitud y honrándole por ser su primera maestra y también por ser la que suplicó tantas veces por la salvación de su alma, de la alma de Carlos Spurgeon, y la de sus hermanos. Y esta carta decía lo siguiente: tu cumpleaños ahora será doblemente memorable, porque en el día 3 de mayo el muchacho por quien tanto orabas, el muchacho de tus miedos y esperanzas, tu primogénito, se unirá a la iglesia visible de los redimidos en la tierra y hará un doble lazo con el Señor su Dios por la profesión pública. Tú, mi madre, has sido el gran instrumento en la mano de Dios para mostrarme lo que espero ser. Tus lecciones y advertencias tan amables en las noches del sábado están arraigadas muy hondo en mi corazón y no las puedo olvidar. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para ese santo libro, Ascenso y Progreso. Si yo me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo a las aguas, sino también, si Él me llamara, aún al fuego. Te amo como la predicadora a mi corazón con tanta valentía, como mi madre, como la que ora y la que vigila. Este es el testimonio de Lisa Spurgeon, escrito por su propio hijo, Charles Spurgeon, el mismo que más tarde sería llamado el príncipe de los predicadores, significativa en la historia de la iglesia. Y hoy, así como el ejemplo de la mamá de Spurgeon, Elisa Spurgeon, quisiera que veamos cuatro ejemplos de cómo la gracia de Dios capacita a las madres para vivir sobria, justa y piadosamente. Cuatro ejemplos de cómo la gracia de Dios capacita a las madres para vivir sobria, justa y piadosamente. En primer lugar, veremos el ejemplo de la gracia sobre Ana, en 1 Samuel 1. Luego veremos el ejemplo de la gracia sobre María, Lucas 1, 26 al 38, y también 49 y 50. Tercero, el ejemplo de la gracia sobre Eunice, la madre de Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Y finalmente, el ejemplo de la gracia sobre cada madre. Dice así, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder abrir la Escritura y poder ver lo que tú nos dices a través de ella. Y esta mañana, honrando una labor tan grande que tú mismo diseñaste, que es la maternidad, queremos ver en tu palabra cómo es que tú le das la gracia suficiente a cada una de ellas para poder estar capacitadas para enseñarles cómo ser una madre que vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Si me dan un minuto, creo que se escucha un poco extraño, ¿verdad? ¿Lo están bien? Yo me escucho extraño. O yo sueno así y nunca me di cuenta. Bueno, vamos a leer Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Ese es nuestro pasaje. Vamos a estar anclados ahí para ver más que todo el principio doctrinal, pero como les comenté, vamos a estar viendo los ejemplos de cómo este principio se ve. Tito 2, 11 al 14 dice lo siguiente: porque la gracia ha estado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el contexto de la carta, en Tito 2, 1 al 10, el apóstol Pablo le escribe a Tito para presentarle una serie de exhortaciones para vivir de acuerdo con la sana doctrina. Ahí encontramos, por ejemplo, en Tito 2, 3 al 5, donde el apóstol dice que las mujeres ancianas y jóvenes deben vivir conforme a la sana doctrina. ¿Cómo se logra eso? Pues eso es justamente lo que nuestro pasaje dice. Muestra que estos mandatos de los que Pablo habla en Teo 2, 1 al 10, pueden realizarse porque están arraigados en la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es, que la gracia de Dios salva, y no solo salva, sino que la gracia de Dios enseña. ¿Por qué? Porque dice, enseñándonos a dejar de vivir con los deseos mundanos y impiedad, pues vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios no solo salva, sino que también la carta a Tito nos dice que también la gracia enseña cómo vivir en este siglo piadosamente, para formar así un pueblo celoso de buenas obras. El tema principal de Tito, insisto, en Tito 2, es el carácter de una iglesia saludable. ¿Cómo los creyentes deben vivir para mostrar el poder de la salvación? Es un testimonio. Por eso debemos tener claro que el pasaje no habla exclusivamente de la maternidad, ¿verdad? Pero sí nos da el fundamento doctrinal para entender cómo es que una mujer creyente en este siglo puede vivir piadosamente en cada área de su vida. Y eso incluye su comportamiento en el hogar con su esposo y sus hijos. El punto es que la gracia de Dios no solo salva, sino que enseña a vivir piadosamente. En el caso de las madres, ¿cómo lo podemos ver? Es que las madres no son, digamos, sostenidas en su tarea de la maternidad solamente por sus fuerzas o por su experiencia, que probablemente el Señor usa eso. Sino que la gran tarea de la maternidad es más bien sostenida por la gracia de Dios. Por lo tanto, aunque honramos a las madres, siempre tenemos que recordar que quien las sostiene para vivir piadosamente en ese siglo es que Cristo derramó su gracia. En Tito, por lo tanto, encontramos el fundamento doctrinal, pero las Escrituras en general nos muestran a las mujeres en quienes la gracia de Dios las capacitó para realizar esta impresionante tarea. Repito, Tito nos muestra el fundamento doctrinal, pero las Escrituras en general nos muestra ejemplos de mujeres en quienes la gracia de Dios las capacitó para realizar esta impresionante tarea. No sé si recuerdan algún ejemplo de alguna madre en las Escrituras, para que veamos que la Escritura habla de la maternidad. Ana, muy bien. Otro ejemplo. Eunice. ¿Quién más? Loida fue la madre de Eunice. ¿Y la primera madre? María. No, fue la primera madre de la historia. Eva, madre, será llamada madre de los vivientes. Tal vez comenzaron en el Nuevo Testamento, yo quería ir más atrás. Pero sí, básicamente tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Eva, tenemos a María, tenemos a Eunice, tenemos a Loida, tenemos a Ana. Tenemos muchos ejemplos de la maternidad en la Escritura. Entonces, esto es un tema del cual la Biblia habla. Y el primer ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. El ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Este relato es un poco largo, pero creo que es esclarecedor. Dice 1 Samuel 1:1, el ejemplo de la gracia sobre Ana. 1 Samuel 1, y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice así, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Uy, man. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él está observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios, no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sal, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí, el sacerdote, respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hay gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y lo puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia. Parece que era un hombre devoto, a pesar de estar en una relación de bigamia, ¿verdad? Pero al parecer era un hombre devoto porque subía al templo a ofrecer sacrificio, como acostumbraba, dice el versículo 21. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño Elí, y ella dijo, oh, Señor mío, alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estaba aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y el capítulo 2 presenta un canto de alabanza, ¿verdad?, de Ana, por la obra de Jehová. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Ana? ¿No? Ana en hebreo es gracia. Como acabamos de leer, Ana no tenía hijos, y esto la afligía al punto de perder toda esperanza de ser madre. Además, Penina, la otra esposa de Elcana, la atormentaba porque ella sí tenía hijos. Ana, además, vivió un tiempo en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue uno de los tiempos más difíciles por la corrupción de los israelitas, que se sumergían cada vez más en su pecado. Dice que ellos clamaban a Dios, Dios los libraba con un juez. Y a pesar de esto, cada generación se corrompía más que la generación pasada, que la generación de sus padres. Y este es el tiempo en el que Ana vive. Entonces, el panorama parece desolador. Ella pierde ser madre, tiene su esposo, está en una relación de bigamia, donde la otra mujer la atormenta porque sí puede tener hijos y Ana no. Y además vive en el tiempo de los jueces. Aunque Elcana amaba más a Ana, inevitablemente la relación con Penina se hacía más tensa porque Elcana amaba más a Ana. Y de hecho, entiendo que esa es una de las razones por las que Dios diseña el matrimonio con solo un hombre y solo una mujer. Eso evitaría de inconvenientes, de problemas. Por esta razón, Ana lloraba con angustia al punto de ni siquiera querer comer. Y alguien podría pensar que tal vez Ana estaba siendo ambiciosa o egoísta, pero es que la forma en la que Ana dedica a su primer hijo a Jehová nos da a entender más bien que sus motivos eran justos. Ella anhelaba un hijo, ella quería un hijo, ella veía a un hijo como un regalo de Dios. Como escribió el pastor John, la maternidad era la vocación más alta que Dios puede otorgar a cualquier mujer. Ahora, yo entiendo que hay mujeres que han querido ser madres, y bueno, el Señor no lo ha permitido por distintos motivos, y por lo mismo es necesario entender que esto no significa que solo la maternidad sea la única vocación digna para la mujer. La Biblia reconoce que algunas mujeres por voluntad divina o se quedan solteras por motivos del ministerio o simplemente estando casadas no tienen hijos. De hecho, Débora es un ejemplo de eso. Débora sirvió al Señor y estaba casada, pero no tenía hijos. Entonces, esto no significa que solo la maternidad sea la única forma de vocación digna para la mujer, pero el matrimonio de alguna forma es exaltado. Entonces podemos ver el valor que le da el Señor también al matrimonio. Ana anhelaba profundamente ser madre, pero su esterilidad la colocaba en una situación de dolor, humillación y espera. Y esto tal vez puede representar a muchas madres, ¿verdad? O sea, la maternidad experimenta eso, del dolor, la espera, la aflicción. El anhelo también, hay mujeres que quieren ser madres, lo están esperando, anhelan tener eso. A pesar de que Dios no le había concedido un hijo hasta ese entonces, es interesante el carácter de Ana, porque ella, ¿qué pudo haber hecho? Ella pudo haber endurecido su corazón contra Dios. Pero en vez de hacer eso, ella volvió a buscar a Dios con más dependencia de Él. Siguió confiando en que Él podía hacerlo. Su deseo de tener un hijo entonces no era ambición egoísta, sino un corazón que quería consagrar ese hijo al Señor. Ella entendía la maternidad como una vocación alta. Dios le concedió a Ana la gracia de llevar su carga delante de Él, y en lugar de responder con amargura ante la provocación de Penina, ella se rindió y derramó su alma en oración. Su llanto entonces no fue una señal de aflicción, incredulidad, sino de una fe que sabía a dónde podía acudir. Ella entendía que, como dice la Escritura, los hijos son herencia del Señor y que solo Dios era el único que podía abrir el vientre de esta mujer. Cuando Dios le dio a Samuel, Ana recibió mucho más que el cumplimiento de un deseo personal. Ana recibió una alta responsabilidad. Esta misma gracia que le permitió ser madre también la capacitó, le enseñó, como vimos en Tito 2, 11 al 14, a poder criar a un hijo que tendría un propósito, que después veríamos, ¿cierto?, que él sería un juez para Israel, hecho el último juez, y con quien comienza la dinastía davídica. Entonces el Señor, con la misma gracia que le concedió ser madre, la misma gracia también le dio para vivir sobria, justa, piadosamente, para enseñarle o capacitarla para criar un hijo que después iría al Señor. Y ella incluso lo dedicó antes de que el niño naciera. La gracia divina también se puede ver en la manera en que Ana aprovechó los primeros años de Samuel, pues sería breve porque había hecho el voto de darlo al servicio del Señor, pero en estos años lo cuidó y muy probablemente le enseñó las verdades acerca de Jehová. Y aunque después Samuel va a vivir en un tabernáculo al cuidado de Elí, es inevitable que Ana influenció la vida de este niño, de este muchacho, que después sería el siervo de Jehová. Ana nos muestra entonces que la maternidad no descansa en sus propias fuerzas. No era algo que ella podía controlar, no era algo que dependía de su sabiduría, sino que sabía que el único que la podía hacer madre, dándole un hijo, era Dios mismo. Y por eso va a Él en oración. Sabía también que el único que la podía capacitar para criar a este niño sería también Dios. Ella oró antes de recibir. Ella después incluso, seguimos viendo su carácter, que ella adoró después de recibir a su hijo. Y finalmente no se quedó con el niño, sino que ¿qué hizo? Obedeció al voto hecho. O sea, por fin esa madre tiene un hijo que tanto quería y tiene que entregarlo. Pero ella obedeció porque sabía que todo esto dependía de la gracia divina, no de ella. Por medio de Ana, entonces, Dios levantó a Samuel, que fue un hombre importante para la historia de Israel. Y así, esta historia nos muestra que la gracia de Dios puede obrar a través de esta madre, como un instrumento de su gracia, para que de esa forma pueda criar a un hijo piadoso. Ana, de alguna forma, no tuvo que llegar a un trono para poder guiar a Israel. Ana no, tal vez no es la persona más visible cuando avanzamos en la historia y vemos la historia de los reyes de Israel. Pero principalmente vamos a ver a Samuel, ¿verdad? Pero es que Ana influenció y crió a ese hijo. Ella no necesitaba un lugar público para poder mostrar la gracia divina. Ella lo hace por medio de la crianza de Samuel, por medio de su obediencia y confianza en Dios. Algunas características que vemos de Ana y cómo ella descansaba en la gracia divina es la oración, es también la confianza en medio de su aflicción. Ella acudió a Jehová, también porque reconocía que el único que le dio a Samuel fue Jehová. También su obediencia, porque como vimos, en vez de quedarse con el niño, cumplió el voto que había hecho a Jehová. Y por último también, creo que fue una mujer que aprovechó los primeros años de su hijo, fue intencional. Ella preparó al niño porque sabía que el niño iba a servir a Jehová, también intencional. Y por último también, ella se desprendió de lo único que le pedía al Señor, que era un hijo, era una mujer desprendida. Otro ejemplo también que vemos de la gracia sobre una mujer, sobre una madre específicamente, es sobre María. Acompáñenme a Lucas 1, por favor. Lucas 1, vamos a leer del 26 hasta el 38. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar desde el 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. El título en la Biblia, en la Reina Valera, dice Anuncio de Viento de Jesús. Lucas 1, 26 al 38. Dice así, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 49. Dice, María está aquí cantando, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María se le dio una tarea muy abrumadora, que es criar a Jesús, el Hijo de Dios. Y en este caso, María era una mujer humilde. No contaba con recursos, no tenía la capacidad económica para poder criar a lo que nosotros podríamos decir es el Hijo de Dios. Entonces, este testimonio de María nos muestra que Dios no llama a la persona porque sea suficiente en sí misma. En el caso de María, no la llama porque ella puede ser la mejor madre posible. Más bien, escoge a una muchacha humilde y él la capacita con su gracia para poder criar a Jesús, el Hijo de Dios. Ella no es suficiente en sí misma, sino que Dios se complació en derramar su gracia sobre una mujer humilde como María. Ella no era superior al resto, ¿cierto? Sabemos que, y de hecho mi intención de poner a María en este orden y no ponerla al final, aunque hubiese sido un orden bueno, es no crear confusión. O sea, María, Dios la escogió para una tarea gigante, impresionante, pero y reconocemos eso de María, pero no la adoramos, ¿verdad? No veneramos a María. El único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay más. Entonces, María no fue escogida por ser una mujer superior al resto, no tenía una capacidad extraordinaria, sino que ella misma entendió su lugar correctamente. Ella dijo, hágase con la sierva del Señor como el Señor dice. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría y daría luz a Jesús, ella, de alguna forma, hablando humanamente, recibe una tarea que era imposible de cumplir. O sea, debió ser muy difícil en ocasiones tratar con un hijo completamente santo. De hecho, cuando van al templo, Jesús se pierde, entre comillas, porque ya están volviendo. Ella va donde él junto con José y de alguna forma lo regaña. Pero es que él mismo le dice, o sea, es que él está en los asuntos del Padre. Entonces, me imagino, para María debió haber sido una tarea muy, muy difícil. Humanamente hablando, no se puede con nuestras propias fuerzas. Entonces, por eso María, insisto, es la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa respuesta muestra que María descansaba en la palabra de Dios más que en cualquier otra fuerza. Ella no pidió ninguna explicación, no le pidió al ángel que le asegure algo, que le dé garantías de que este niño iba a crecer bien, sino que simplemente aceptó el propósito divino. Humildemente lo hizo. Que Dios, el mismo Dios que le dio la gracia para concebir a Jesús, el Hijo de Dios, también sería el que le daría la gracia para criar a este hijo. En el cántico de María, en esta adoración, conocido como el Magnificat, muestra que su corazón estaba profundamente formado por la palabra de Dios. Ella reconoce que el Poderoso había hecho grandes cosas por ellas, que su nombre era santo y que su misericordia alcanzaba a los humildes, a los que le temen. María no se presentó como que ella fuese el motivo por el cual Dios la escoge. Más bien, ella se muestra como quien recibe este llamado y con la gracia divina para poder llevarla a cabo, para poder llevar a cabo este llamado. Su alabanza entonces muestra que ella no confía en sus propias fuerzas, de que ella no cree que sea ella la que tiene que jactarse y recibir la gloria. Su alabanza, su cántico, muestra que ella exalta en la grandeza, en la misericordia y la fidelidad de Dios, en su gracia. Entonces, como madre, María tuvo que aprender a recibir a Jesús, no solamente como hijo, sino también como Señor. Y me encanta que cuando el Señor está en la cruz, ¿qué es lo que le dice a Juan? Que ahí está tu madre, a referencia a María. Él quería que cuidara a María. Me impresiona mucho esa actitud de nuestro Señor, incluso en la cruz. Y María tuvo que aprender a recibir a Jesús no solamente como su hijo, sino también como su Señor. Lo cuidó en la infancia, lo acompañó, sufrió. Muchas gracias, hermanas. Sufrió, no es mi mamá por si acaso, pero me cuida como una mamá. Sí, siempre tiene un presente o algo así, hermano. Muchas gracias. Y se adelantó porque tiene un punto. Sí. No lo practicamos, hermanas, por si acaso. Pero bueno, María lo cuidó, ¿cierto? Lo crió y sufrió al verlo morir en la cruz. En su dolor, la gracia la sostuvo. Ella, por supuesto, no podía, sabía que no es la redentora. Ella no podía redimir al mundo porque ella misma dice que es solamente una mujer y que, de hecho, después tuvo otros hijos. Ella no es perpetuamente virgen. Entonces, de hecho, cuando Jesús está con sus discípulos, van a buscar a Jesús y le dicen, hey, tus hermanos están fuera. Dice, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. María está al mismo nivel que todos los hombres, pero reconocemos cómo es que Dios la usó como su instrumento. Ella básicamente no podía redimir al mundo con su sufrimiento, sabía que solamente Jesucristo podía hacerlo. Su papel fue más bien el de una madre fiel y una mujer que apuntaba siempre a la fidelidad de Dios. Por eso, en este caso, María nos enseña que la maternidad no descansa en el control, en la perfección o en las capacidades, sino simplemente en la gracia de Dios. Él fue quien la llamó, Él fue quien la sostuvo y fue quien la capacitó para recibir este alto llamado, un llamado abrumador, gigante, para criar a este hijo y para finalmente verlo incluso morir en una cruz. María fue bienaventurada no porque fuera la que de donde fluye la bendición, sino que fue aventurada porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Ella recibió la bendición más bien. Algunas cualidades de María es que ella fue humilde, sabía que ella era una receptora de la gracia divina y no la fuente divina. También ella fue obediente porque contra todo lo que podrían decir de ella, una mujer humilde y desposada, ella decidió obedecer al llamado. Entonces, una mujer obediente. Fue una mujer que confió en la palabra del Señor a pesar de las circunstancias, obedeció a lo que el ángel le dijo, hágase conforme a todo lo que diga el Señor. Y también fue, creo yo, una mujer que agradecida, como vimos con Ana también, porque después de que recibe esa bendición, ¿qué hace ella al igual que Ana? Un canto de alabanza, el Magnificat. Entonces vemos todas estas cualidades también en María. Un tercer ejemplo es el ejemplo de la gracia sobre Eunice. El ejemplo de la gracia sobre Eunice. Segunda de Timoteo 1:3. Acompáñenme ahí, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Segunda a Timoteo 1, 3 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así, Pablo escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, dice Pablo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Capítulo 3, 3:15. Segunda de Timoteo, ahí mismo, la misma carta, solo que el capítulo 3, versículos 14 y 15, perdón. Versículos 14 y 15. Dice así, Pablo a Timoteo continúa diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que, ¿desde cuándo? Desde las niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este reconocimiento de Pablo a Eunice me impresiona mucho, porque es un reconocimiento tan sencillo. Eunice pudo, o Pablo más bien, pudo haber dicho que Eunice crió a un hijo exitoso porque tal vez tuvo los mejores estudios, o porque tuvo las mejores condiciones económicas, o porque fue muy amorosa. Sin embargo, versículo capítulo 3, versículo 15, que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere un reconocimiento, hermana, es que ustedes también están dando el evangelio a sus hijos. Queremos ese mismo reconocimiento que recibe Eunice, un reconocimiento tan sencillo pero tan importante. Qué impresionante que la maternidad en la actualidad es más bien destacada por cómo es que pueden sacar sus hijos adelante, por cómo es que pueden sus hijos a una buena universidad, que consigan un buen trabajo, ¿verdad? Pero aquí el reconocimiento del apóstol Pablo, uno de los teólogos más brillantes después del Señor Jesucristo, es que esta mujer le dio el Evangelio. Le dio las Sagradas Escrituras, que es suficiente para que pueda ser salvo. Aquí vemos que Eunice, con lo poquito que sabemos, fue una mujer que estuvo en una posición visible, alguien que la pueda reconocer públicamente. Pero, y de hecho, como digo, la Biblia nos dice muy poco de ella. No conocemos las luchas que tuvo, cuáles eran sus circunstancias, pero sí nos dice algo que tal vez algunas de ustedes están experimentando y espero que les dé esperanza. Es que Timoteo tenía una madre judía creyente, dice Hechos 16, y un padre griego, un padre no creyente. Y cuán difícil es criar un hijo donde los padres, uno es creyente y el otro no lo es. Pero en el caso de Eunice, vemos el fruto de su confianza en el Señor, de la gracia que la capacitó. porque vemos que Timoteo, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo, es tan importante para pastorear las iglesias en Éfeso. Se nos dice lo más importante de ella. Fue una mujer de una fe sincera, que probablemente recibió también de su madre, ¿cierto?, de Loida, y que después ella transmitió a Timoteo desde la niñez. Timoteo llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Él viajó muchas veces, sirvió en misiones con Pablo, enfrentó oposición, estuvo en la cárcel, de hecho, junto con Pablo, con la plantación de iglesias, pastoreó, llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Pero cuando Pablo habló de la fe de Timoteo, no comenzó mencionando sus viajes, no su ministerio con él, sino señaló la influencia espiritual que había recibido de su abuela y de su madre. Y esto muestra cómo es que la gracia de Dios obra en una mujer tan sencilla como Eunice, pero los resultados, el fruto, es tan provechoso. Dios le, con su gracia, la capacitó para ser una mujer que lo único que le enseñaba a Timoteo era la escritura desde la niñez. Y por medio de esa palabra fue formando el corazón de su hijo Timoteo. Eunice sabía, no podía salvar a su hijo Timoteo por sus propias fuerzas. Y por lo tanto, ¿qué le dio? Las sagradas escrituras, para ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ella no podía salvar a Timoteo, pero sí podía enseñar las sagradas escrituras. La gracia de Dios se puede ver en que Eunice no dependió de un método extraordinario. No vemos que diga Pablo cómo te forzó tu madre, sino más bien cómo te enseñó tu madre, cómo transmitió esa fe genuina. No esperaba, ella no dependía de un reconocimiento público, simplemente fue fiel al Señor. Y el ministerio principal de Eunice, ¿dónde estaba? Al parecer en su hogar, en su casa, dijo en Timoteo. Allí, en lo cotidiano, Dios estaba usando a Eunice como instrumento de su gracia para criar a un joven Timoteo. La fe de Eunice no fue una fe fingida, porque Pablo la describe como una fe sincera, y es una fe que habitó primero en Loida, y luego en Eunice, y finalmente llega a Timoteo. Esto, tenemos que tener cuidado de no pensar que, como dicen, que Dios tiene nietos, ¿verdad? Dios tiene solo hijos. La fe no puede ser transmitida, ¿cierto? No significa que la fe se esté heredando entonces automáticamente de Loida, Eunice a Timoteo, sino que Dios, más bien, ¿qué usó de las mujeres? El testimonio de ellas, la influencia de ellas en la vida de Timoteo. Esta madre descansó en la gracia divina y entendió que ella enseña, que ella ora y que ella es un ejemplo de la gracia divina en su vida. Pero sabe que solamente Dios puede salvar a Timoteo. Eunice entonces no muestra esta maternidad piadosa, no visible por muchos, pero que se puede ver por medio del fruto que es Timoteo, una fidelidad diaria. Y algunas características de ella, tuvo, como dice Pablo, una fe sincera, al parecer una vida que modeló la fe. Fue una mujer también de la palabra. Y hay un chalice que él dice, Timoteo fue un hombre de la palabra porque su madre fue una mujer de la palabra. Eunice, al parecer, fue constante, fue perseverante en su enseñanza de la Escritura y finalmente fue humilde y dependió completamente de la gracia de Dios. No en su propia capacidad para poder entregar las Sagradas Escrituras a Timoteo para que él fuera salvo. Y finalmente, queridas, ya estamos terminando con esto. Acompáñenme a Tito, por favor. Vamos a volver a Tito. Tito 2, leímos los versículos 11 al 14, pero me gustaría que brevemente leamos los versículos 1 al 5. Tito 2, 1 al 5. Como les comenté anteriormente, Pablo aquí viene hablando en la carta a Tito de los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia, incluso algunos que estaban yendo a las casas para poder engañar principalmente, de hecho, a las mujeres. Y luego Pablo, en capítulo 2, comienza a hablar a Tito sobre la sana doctrina. Entonces, aquí hablando Pablo a Tito en el versículo 1, dice, pero tú, en contraste con los falsos maestros, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia. ¿De qué otra forma se ve la sana doctrina? Las ancianas, asimismo, de la misma forma, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué hagan? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios sea blasfemada. Tal vez, hermanas, algunas de ustedes ya no tienen hijos en su casa. Tal vez algunas anhelaron un hijo y no lo han podido tener hasta ahora, o el Señor no lo concedió. Pero eso no significa que esté terminada. Aquí Pablo está exhortando que la sana doctrina se refleja en un comportamiento piadoso. ¿Qué hacen las ancianas? Pues le enseñan a las mujeres para sus maridos y cómo amar a sus hijos. Todavía hay trabajo por hacer, hermanas. Tal vez algunas, insisto, no pudieron ser madres, pero es que en la iglesia pueden tener hijas espirituales. Entonces, tienen que invertir su vida, las animo a invertir su vida en ese tipo de chicas que tal vez lo necesitan. Entonces, el trabajo no está terminado, ustedes pueden seguir, y lo único que las va a capacitar para poder hacerlo es lo que leímos al principio. La gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. En mi caso, para cerrar, les comparto un poquito de mi testimonio. Tal vez anime a alguna madre aquí, corrientes. Y es que yo era muy, muy rebelde. Yo era muy confrontador. Siempre tenía una respuesta que dar. Yo era una persona muy airada. Y a los 16 años, mis padres volvieron a llevarme a la iglesia, hicieron lo posible por exponerme a las escrituras. Ya a mí no me interesaba. Yo iba a la iglesia y me ponía auriculares para no escuchar nada. Así de rebelde estaba. Pero en el año 2016, ya con casi 19 años, el Señor me salvó. Yo no lo sabía hasta el 2021, cinco años después, que mis padres me dijeron: nosotros orábamos por ti, orábamos por tu salvación. Yo soy el fruto de una madre que ora, soy el fruto de un padre que ora. Y tal vez ellos no podían salvarme, no tenían las capacidades para poder criarme piadosamente, bien, pero sí para hacerlo piadosamente. Y ellos lo que más podían hacer por mí era orar por mí y exponerme las escrituras. Así que, bueno, animarlas, queridas hermanas, tal vez sus hijos están grandes y digan: no, ya pasó tiempo. No, es que el Señor los puede salvar en cualquier momento de sus vidas. Entonces, sean constantes, manténganse firmes y recuerden que los que las capacita es la gracia divina sobre sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese tiempo en que pudimos ver cómo es que la gracia que derramaste al enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos ayuda, no solamente nos salva, sino que nos ayuda, nos enseña, nos capacita, nos instruye para dejar de vivir de forma mundana, sino y más bien para empezar a vivir más sobria, justa y piadosa. En el caso de mis hermanas que estamos recordando el honor que les has dado de poder servir en esta gran tarea que es la, te pido que las ayudes con tu gracia, que es suficiente incluso en la debilidad de ellas, incluso en su incapacidad, que tu gracia sea más que suficiente para ellas, para que cualquiera sea la etapa de la vida en la que estén, tal vez anhelando un hijo, queriendo tener y no pudiendo tener por tu soberanía, o ya con hijos fuera de casa o con hijos dentro de casa, que tú en cada etapa, a cada madre que está aquí presente, le des la gracia suficiente para exponer a sus hijos a las escrituras. También aquellas hermanas que no tienen hijos todavía y anhelan o no pueden, que ya puedan buscar la forma de poder ser una madre espiritual también para otras hermanas jóvenes en la iglesia, como lo dice tu palabra. Oramos, Señor, por todo esto, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.